Ayer hablábamos de la cruz, la crucifixión de Cristo, que fue a causa de nuestros pecados, como dice Pablo en Romanos 4:25, fue entregado a causa de nuestros pecados, resultaría ineficaz para nuestra salvación, para nuestra vida espiritual, si Jesucristo no hubiera resucitado. He citado Romanos 4:25, la segunda parte del versículo dice: y fue levantado, fue resucitado a causa de nuestra justificación. De modo que la justificación, para que quede esto bien claro, aunque no lo tengo aquí, la justificación tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo es acabar con el pecado. El aspecto positivo, dar la justicia. Son dos aspectos complementarios. Podría acabar con el pecado y morir allí. Se acabó el pecado, sí, pero también se acabó la vida. O sea que el perdón de los pecados por sí mismo no da la vida. Al perdón de los pecados hay que añadir este otro aspecto positivo de la blancura que nos da la justificación al imputarnos la justicia de Cristo, con carácter de perpetuidad. A perpetuidad, no solamente perdonado, sino justificado con la justicia de Cristo. Pero, además de esto, por otra parte, si no hubiera ascendido hasta sentarse a la diestra del Padre, el Espíritu Santo no habría descendido. Al no descender, la Iglesia se quedaría sin alma, por decirlo así. Mucho cuerpo, todo el que quisiera unirse al grupo de los creyentes, pero sin alma, porque el que da el alma al cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Tenemos, voy a citar y no explicaré todos los textos porque esto es lo que se lleva más tiempo, están muy claros. Hechos 2, del 33 al 36, el apóstol Pedro explica por qué tenía que ser levantado a los cielos el Señor Jesucristo, y era para darnos esto que habéis visto. Primera de Corintios 12:13. En este texto aparece el Espíritu Santo bautizando. Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos bautiza incorporándonos a Cristo. Por un solo Espíritu hemos sido incorporados a Cristo. Y después añade: y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Pues bien, tenemos también en Efesios 4:4, donde aparece claramente el Espíritu Santo como alma de la Iglesia. Allí Pablo dice: elementos constituyentes de la unidad de la Iglesia: un cuerpo, un espíritu, una sola meta de nuestra vocación. Un cuerpo, que es la Iglesia, un espíritu, que es el que le da el alma, una sola meta, ¿eh? La dinámica de la Iglesia está en ese correr hacia esa meta de nuestra esperanza. También lo tenemos en el versículo 8, porque en Efesios 4:8 es donde se nos dice que Él subió al cielo para repartir dones a los hombres por medio del Espíritu Santo. Cuando lleguemos en Efesios a este lugar, Dios mediante, veremos qué sentido tiene la cita que hace del Salmo, etcétera, porque es una cosa muy bonita, sobre todo el verbo original, la kaj, el verbo hebreo significa recibir para dar, y así se entiende lo que muchos piensan que es una contradicción, porque donde dice dio dones a los hombres, si miran el Salmo dice recibió dones de los hombres, pero recibió para dar, porque el verbo hebreo lleva las dos cosas. Bueno, no me voy a meter en lo que vendrá después. También en los versículos 11 al 13 del mismo capítulo 4 de la epístola a los Efesios, y es aquí donde adquiere suma importancia esa enseñanza que ya vimos desde la primera conferencia, punto cuarto, sobre la íntima unión del Espíritu Santo con el Hijo. o como dicen técnicamente los teólogos, del neuma con el logos. El neuma, el aliento personal de Dios, es el Espíritu Santo. La palabra personal de Dios es el Hijo. El neuma y el logos exaltado están ahora así tan íntimamente unidos que, como ya dije, recordando aquello de 2 Corintios 3, 17 y 18, el Espíritu es el Señor, o el Señor es el Espíritu, porque dice, ¿y dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Y cito de este autor que ya cité el libro Cristología, editado por Ediciones Christiandar. Los dos son católicos, pero como ya les he dicho muchas veces en estas conferencias y estudios, hay que saber extraer la miel de las flores, y dejar las flores que nos sirven y sacar lo bueno que tiene cada autor, se llame como se llame. Si no se tiene este criterio, deja uno de aprender cosas muy buenas, porque si dijéramos, no, es que lo de la Iglesia Católica yo no lo voy a tocar, entonces usted no va a aprender nada de Agustín de Hipona, por ejemplo, de ese genio tan enorme que nos dejó unas frases lapidarias que no se han podido superar. No, ha de tener madurez suficiente, discernimiento de lo bueno y de lo malo, como se nos dice en Hebreos 5:12. Discernimiento de lo bueno y de lo malo, de los que han llegado ya a la madurez espiritual. Si no, no. Y sacar lo bueno que encuentren. Voy a decir una cosa anecdótica, pero para que se vea lo malo que resulta para un inexperto o recién convertido el ir y comprar todo lo que le viene. Estando yo en Trafalgar, no sé si era el año 72 o después, en Madrid, vino un señor tan contento con un libro de Rudolf Bultmann, del mayor modernista que ha existido en las denominaciones protestantes, y ya ponía Nuevo Testamento y mitología, pero el hombre que sabía lo que significaba aquello, con que me lo traje, comprar un líder por ahí, tiene que ser muy bueno, porque dicen que este teólogo es muy grande. Y digo, hermano, esto es veneno puro. ¡Ay, quién es usted! Yo me lo quedé. Ni lo tengo ahora. Lo leí, pero a la basura se fue. Un libro, pues, como saben, lo de Bultmann, el desmitologizador, no solamente dijo que el Antiguo Testamento, no solamente los primeros capítulos del Génesis, no, y todo el Antiguo Testamento hay que quitarle todas esas historias de milagritos y de tal, porque eso es una decoración al estilo de los escritores orientales, y el Nuevo Testamento igual, para que sepan lo que dijo Bultmann y estén de acuerdo y estén precavidos, Bultmann es el que comenzó esa opinión dentro de las denominaciones, tanto protestantes como en la Iglesia Católica, de que el Jesús histórico es diferente del Jesús de la fe. En otras palabras, lo que el Nuevo Testamento, los Evangelios nos dicen del Señor Jesucristo, no es historia. No es historia. Se lo inventó la Iglesia. Pero dicen de buena fe. Lo que la Iglesia primitiva, con su fe tan grande, fue penetrando en aquello que los discípulos del Señor habían dicho en las predicaciones, eso lo volcaron en los Evangelios. De modo que los Evangelios no nos dan, sino en algunos casos que dicen, esto sí que parece una frase que la dijo Jesús. Leerán en algunos autores, esto sí que parece que fue frase de Jesús. Pero el resto es cavilación que hicieron ni siquiera los apóstoles, sino la Iglesia primitiva. ¿Dónde queda nuestra fe, hermanos? Si a mí me dicen, no, si eso no es historia, si Jesucristo no hizo eso, ni siquiera resucitó, ni siquiera, eso es una cosa que lo puso la fe de la Iglesia, y lo apoteosicó y ahí quedó como Dios y tal. Nuestra fe se ha hundido, como dice el Señor Jesucristo. Si, digo, como dice el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana y el testimonio de los que lo predican es falso. Y añade más, todavía estamos en nuestros pecados. Todavía estáis en vuestros pecados, naturalmente. Porque si la resurrección de Jesucristo, como estoy diciendo aquí, es la causa eficiente de nuestra justificación, la muerte en cruz es la causa eficiente del perdón de nuestros pecados, la resurrección de Cristo es la causa eficiente de nuestra justificación. Quitada la resurrección, no hay causa de nuestra justificación, así de sencillo. Pues si me dicen que no es verdad, que lo ha inventado la iglesia primitiva, por Dios. Bueno, el libro es Cristología del Nuevo Testamento, creo que es así, ¿eh? Pero vamos, está editado en Ediciones Cristiandad y los autores son, tiene una parte teológica sistematizada y otra parte exegética. Los dos son cumbres en la Iglesia Católica y bastante avanzados, ¿eh? Karl Rahner, que lo habrán oído muchas veces porque ha sido el mayor teólogo que ha tenido en este siglo la Iglesia Católica. Karl Rahner ya murió a los 80 y tantos años, hace unos años murió. Karl Rahner se encarga de la parte teológica y de la parte exegética, creo que ya lo deletreé, lo voy a deletrear, se dice Zusing, es alemán, TH, una U con los dos puntos para pronunciar la U, S-I-N-I-G, Zusing, en la página 104, de modo que él tiene la mayor parte del libro. Dice, el Kyrios exaltado, o sea el Señor exaltado, vive por el neuma, el Espíritu, en una constante apertura al Padre. Y precisamente este neuma del Hijo de Dios, que procede de Dios, es el que posibilita la ordenación de los hermanos, nosotros no como denominación, ¿eh?, de los hermanos de Cristo, o sea, de los creyentes, al mismo Dios. Y dice, véase Romanos 8:29, donde Pablo dice, para ser conformes a la imagen del primogénito, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y más adelante, página 134, dice, según la carta a los hebreos, según Pablo, según el cuarto evangelio y la primera carta de Juan, esta sangre, la sangre de Cristo, no es salvadora en cuanto derramada entonces en el Gólgota. Antes bien, lo que nos salva es la comunidad o comunión con el Jesús que ahora vive, aunque por supuesto, en cuanto que este Jesús es a la vez el crucificado y resucitado en una única identidad. Hasta ahí él. Pero ahora tengo yo, claro, pongo aquí una precisión para que nadie lo entienda mal. He de advertir, digo yo, que con la expresión lo que nos salva, si sin entiende, no la obtención de la redención, sino la aplicación de la salvación, ¿eh? No la obra del Calvario, sino la obra del Espíritu en cada creyente. Esto es lo que él entiende por la salvación. Debería haber estado un poquitín más claro para no confundir a muchos lectores, ¿eh? Porque muchos dirán, ah, entonces el derramamiento de la sangre en el Calvario no tiene para mí importancia. La tiene, la mayor de todas. El Espíritu Santo, al fin y al cabo, no hace más que aplicar el efecto de aquella redención obtenida de una vez para todas. Digo, la unión íntima del Señor exaltado y del Espíritu Santo nos explica las frases de Cristo en Mateo 18:20 y especialmente en Mateo 28:20. Son fáciles de recordar porque son 2:8 y 2:20, ¿eh? En 18:20, cuando él dice, donde quiera que haya dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En 28:20, yo estaré con vosotros hasta la consumación del siglo. Y así, como quiera que Jesucristo está entre nosotros por medio de su Espíritu, no físicamente, ¿eh? Así salimos al encuentro de la opinión equivocada de Lutero, porque como sabrán, Lutero defendió que la naturaleza humana de Jesucristo, al subir a los cielos, recibió los atributos de la naturaleza divina, entre ellos la ubicuidad, que significa estar en todas partes. Y él lo tomaba más que filosóficamente, escrituralmente, pero con una interpretación falsa de los lugares, que aquí los tengo y son 1, 2, 3, 4, 5, los diré cuáles son, Marcos 16, 19, los demás están en Hebreos, 1, 3, 8, 1, 10, 12 y 12, 2. La frase es que Jesucristo está a la diestra de Dios, o sea, a la diestra de Dios el Padre. La conclusión de Lutero, que era un escolástico y sabía muy bien la lógica de Aristóteles y la filosofía y las leyes, porque era también graduado en leyes, además, era la siguiente, para que vean lo que llamábamos en el seminario en lógica un silogismo en bárbara. Un silogismo en bárbara. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo antes de este. Todos los hombres son mortales, premisa mayor. Fulanito de tal es hombre, premisa menor. Luego fulanito de tal es mortal, conclusión. Para que vean lo que significa un silogismo de esta clase. Pues él decía lo siguiente. Jesucristo está a la diestra del Padre. La diestra del Padre está en todas partes. Luego Jesucristo está en todas partes. ¿Ven? Qué engaño por confundir una cosa alegórica con una cosa física. Jesucristo está a la diestra del Padre, sí. La diestra del Padre está en todas partes, sí. Y Jesucristo como Dios estará con el Padre en todas partes, sí. Pero el cuerpo y el alma y el espíritu humano del Señor Jesucristo no está en todas partes físicamente. Está por medio de su espíritu. De modo que cuando decimos aquí está entre nosotros el Señor Jesucristo, no podemos esperar que esté su cuerpo invisible aquí y que esté en otra congregación y en otra, porque eso es multiplicar el cuerpo de Jesucristo, como lo hace la Iglesia Católica Romana al decir que baja a cada uno de los altares el mismo cuerpo que está en los cielos. Ni hablar. Esa es la equivocación que tuvo Lutero. Punto primero. Toda la vida del creyente, desde su elección en la eternidad hasta la consumación de la salvación de su gloria en Cristo, se lleva a cabo, sí, por Cristo, en Cristo y para Cristo. Vamos a verlo un lugar donde están las tres preposiciones en Colosenses 1. Es muy importante este texto porque están las tres cosas, que todas las cosas son por medio de él, en él y para él. 1:16. Está hablando de Jesucristo, ha hablado antes de él, en quien tenemos redención, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por si acaso. Por si no sale, ya se les digo ahora lo que significa esta frase, porque los testigos de Jehová la usan. El primogénito de toda creación. Ellos usan esta frase para decir que es el primer creado, primogénito de la creación, el primer ser creado, por medio del cual Dios creó todo lo demás. Esta es una de las doctrinas de los testigos de Jehová. Y por eso niegan que sea el Hijo unigénito de Dios, sino el primer creado, por medio del cual Él creó todas las demás cosas. El primogénito de la creación significa el heredero de la creación. Porque entre los judíos, como saben, el primogénito es el que heredaba. Les voy a decir, si no han cambiado las leyes forales, en Navarra existía todavía, y en algunas partes de Cataluña, un derecho foral por el cual toda la hacienda, todas las posesiones de una persona, pasaban al primogénito. Y el primogénito, y digo seguramente todavía ahora en Navarra, el primogénito se constituye entonces como un segundo padre de familia y se encarga de mantener a todos los demás hermanos y hermanas. los cuales pueden reclamar de él, por ejemplo, una dote o la carrera. Otro hermano le dice: hermanito, tú tienes que pagarme la carrera de médico. Muy bien. Hermanito, cuando es una familia que ha tenido muchas posesiones, pues tú tienes que pagarme tal. Y la mujer, pues, dote para casarme. Esto os explicará una cosa que parece un efecto religioso y en realidad es un efecto social económico. La mayor cantidad de curas, frailes y monjas salen de Navarra. Han salido y salen de Navarra. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, como el primogénito se queda con toda la hacienda, pues a mí, hijo mío, me das dote y yo saldré cura, o me iré de fraile. Pues a mí me das dote y me meteré monja. Esa es la explicación. Esa es la explicación. No sé si este derecho foral estará también en Irlanda, porque Irlanda también es el país de frailes, curas y monjas, ¿verdad? Es la Navarra de Inglaterra. Irlanda del Sur, cuidado. Pues bien, el primogénito de la creación de nosotros, el heredero, pero en cuanto a que es hermano nuestro, primogénito, es el único hijo de Dios. Por eso es el heredero del universo y de todo lo que Dios Padre tiene, porque, como ya lo he dicho en otras ocasiones, teniendo un solo hijo, toda la herencia le pasa a él, y nosotros somos coherederos en el unigénito. Porque, si quieren corregirlo, porque la primera preposición está mal en nuestras Biblias, ¿eh? Colosenses, para que no me equivoque, lo voy a mirar en el original también, aunque lo tengo corregido precisamente del original. Porque en él, dice el original claramente, pues, mejor que porque, oti es pues, gar es porque pues en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean tronos, ya sean señoríos, ya sean principados, ya sean potestades o autoridades. No sé cómo lo pone. Sí, potestades. Todas las cosas han sido creadas, ectistai, que es pretérito perfecto al pasiva, por medio de él y hacia él, es decir, para él. Pero no en el sentido este, porque no dice autón en dativo, sino eis autón. Hacia él quiere decir que Jesucristo es el principio, causa eficiente en la mano del Padre, causa eficiente, lugar en el que son creadas y meta final hacia el que van. Todas las cosas, toda la creación, tanto natural como sobrenatural, va encauzada para un final que será para Cristo, hasta que al final completo de todo, según dice en 1 Corintios 15:28, él mismo ponga el reino a los pies del Padre y se sujete al que le sujetó a él todas las cosas, ¿eh? Hasta ese momento todo va encauzado hacia él. He dicho en él, ¿por qué? Hay autores que incluso dicen que cuando en Génesis leemos en el comienzo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio, la palabra que hay en el hebreo, lo mismo que arjé en griego, es en la cabeza. Así. La palabra para cabeza en hebreo es rosh. Y el principio del año le llaman Rosh Haganah. ¿Sí? Tienen la fiesta principal que tienen los hebreos, Rosh Haganah. Pues bien, de Rosh Bereshit. B es la preposición de en, Reshit, en el principio. De modo que no es una cosa meramente cronológica, no. ahí hay algo más que se ve cuando en Apocalipsis, en una de las cartas, dice el propio Jesucristo a la iglesia: yo soy el principio de la creación de Dios. ¿Recuerdan? Y que es un texto que también los testigos de Jehová lo usan mucho para decir que es creado. Pues yo soy el principio de la creación de Dios no significa yo soy el primer creado, porque diría protos, pero dice arjé, que corresponde al rosh, a cabeza. Lo que quiere decir allí es: yo soy el originador de la creación de Dios. Yo soy el que he dado principio, el originador de la creación de Dios. Por lo tanto, si en ese principio que es Jesucristo, Dios ha creado todas las cosas, quiere decir que el Logos, que por eso se le llama Logos a la palabra, es como un compendio de la enciclopedia entera de Dios. Por eso dice también: yo soy el Alfa y la Omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego. Y si lo hubiera dicho en hebreo, hubiera dicho Emet, porque Emet, verdad, tiene la primera, la del medio y la última del alfabeto hebreo. Esto es muy interesante, con lo cual aún se ve mejor que Jesucristo es la enciclopedia entera de Dios Padre. Y en esa enciclopedia entera de Dios Padre, y por orden alfabético si quieren, estamos todos nosotros. Y todo lo que Dios ha creado está ahí en esa palabra viva, personal, infinita del Padre. Ahí estamos todos nosotros. Por eso Él puede decir muy bien y emplear estas preposiciones: por medio de Él, en Él y hacia Él. Aquí están las tres. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Bien, ya lo he leído. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo ha sido, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Las Biblias suyas dirán fue creado, ¿no? Dicen fue creado en vez de ha sido creado. Fue creado. Después de lo mucho que he hablado aquí estos días de la diferencia entre el aoristo y el pretérito perfecto, verán por qué es incorrecto decir fue creado, ¿no? Si decimos fue creado aoristo, es una cosa que pasó en el pasado y ya no dura. Pero si decimos ha sido creado, quiere decir que lo creó entonces y esa creación dura para siempre. O sea, ya no hay un solo momento en que podamos decir me creo y ahora ya yo soy el que me voy haciendo, ¿eh? Ese ha sido creado significa hubo un momento en el pasado que perdura. Por eso, como les digo, aquí está muy claro el pretérito, la tercera persona de singular del pretérito perfecto pasivo del verbo crear. Me dirán, ¿cómo es la tercera persona del singular? Otra pequeña lección de griego. Cuando los nombres o los pronombres o adjetivos están en neutro plural, conciertan con el verbo en singular. Es una excepción de la regla, pero aquí se encuentra. Por ejemplo, panta todas las cosas, ectisai en singular. Pues bien, esto que Colosenses 1.16 nos aclara tanto, de que todo ha sido creado por medio de Él, en Él y hacia Él, es consecuencia lógica para los creyentes especialmente, de la solidaridad que Él asumió con nosotros para llevarnos a la gloria. Hebreos 2, desde el 10 al 18, esa porción tan interesante y tan importante es la que nos da el por qué el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para redimirnos. Hacerse de la misma naturaleza, como los hermanos participaron de carne y sangre, también él, etcétera, 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 como ya muchas veces lo he dicho, para llevarnos a la gloria, para llevar a muchos hijos a la gloria, dice allí en el versículo 10. Mediante esta unión con Cristo, la iglesia y cada uno de los creyentes que forman el cuerpo de la iglesia recibe la pléroma, la plenitud de Dios en él. En Juan 1, 14 y 17, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad que corresponden a la misericordia y fidelidad del Antiguo Testamento. El binomio más corriente digo, En el Antiguo Testamento es misericordia y fidelidad. No misericordia y verdad, aunque también sale alguna vez. La palabra para fidelidad es emuná, la misma que para fe, en hebreo estoy hablando. La de verdad es emet, pero lo ordinario es gesed beemuná. Otras veces gesed beemet. Gesed es misericordia, emet verdad, emuná fidelidad. Pues en el Nuevo Testamento, ahí en Juan, se convierte en gracia y verdad. De mi libro La Iglesia Cuerpo de Cristo, las lecciones 9 y 14. Las lecciones 9 y 14 está tratado toda esta cosa de la Iglesia como Cuerpo de Cristo. Segunda parte. La unión de Cristo con la Iglesia, cabeza-cuerpo, es presentada en el Nuevo Testamento bajo cinco, si no me engaño, cinco símbolos diferentes, pero solamente me voy a ceñir a tres que son los que dominan la mayor parte del Nuevo Testamento. Hay uno que es exclusivo de Pablo, es decir, no lo emplea ningún otro, que es cabeza y cuerpo. Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo. Este es exclusivo de Pablo. Veamos, por ejemplo, en Efesios, ya lo hemos visto, 1:22-23, Colosenses 1:24, ya lo expliqué, y es la única explicación que tiene aquello de completar las aflicciones que faltan a los sufrimientos de Cristo, si es Cristo el que está dentro de nosotros como cabeza y Él es el que sufre en el creyente. No es que el creyente le añada nada a Cristo, es el Cristo el que sigue sufriendo en el creyente cuando lo hace por su causa. Segundo, la planta, la cepa, por ejemplo. Este aparece predominantemente en Juan, pero no exclusivamente, porque también lo tiene Pablo. La cepa de la cual nosotros somos los pámpanos. Y aquí lo que se enfatiza es que toda la savia espiritual que nosotros tenemos la chupamos de la cepa. Podríamos decir de la raíz, igual, ¿verdad? O de la cepa. Veamos, por ejemplo, Juan 15, 1 y siguientes, como saben, cuando dice que el Padre, Dios el Padre, es el agricultor de esta gran viña o de esta, que es la Iglesia, el agricultor es el Padre, dice. Georgos, si hay alguien que se llame Jorge, eso significa. Jorge significa agricultor, labrador. Y dice allí, Dios es el Jorge de la Iglesia, Dios es el labrador de la Iglesia, y dice, yo soy la vid, es decir, la cepa, quiere decir, vosotros los pámpanos, mejor que los sarmientos, porque los sarmientos es el pámpano cuando se seca. Los que se secan sí, son sarmientos, y esos se podan y se cortan. Pues bien, y dice en el versículo 5, ¿recuerdan? Sin mí nada podéis hacer. Es decir, ni mucho ni poco. Sin mí, ¿recuerdan ahora otra leccioncita de griego cuando les dije que había dos preposiciones para sí y otras dos preposiciones para con? Una de unión y otra de compañía. Y por lo tanto la de sin será una de falta de unión y otra de falta de compañía. Pues la que hay allí, en 15.5, es la de unión. Por eso seguramente muchas ediciones de la Biblia no dicen sin mí, sino separados de mí o aparte de mí. Seccionador de mí, porque la preposición que hay es sun, en unión con, mejor dicho, separador de mí es la contraria, claro. Joris significa sin en cuestión de separación, aneu en cuestión de falta de compañía. Las otras dos, la de unión es sun y la de compañía meta. Esta imagen de la vid y los pámpanos, como he dicho, no es exclusiva de Juan. Por ejemplo, la tenemos muy clara en Romanos 6, del 3 en adelante, cuando Pablo dice que por el bautismo, naturalmente que lo primero que quiere decir es por el bautismo espiritual, del cual el bautismo de agua no es más que el símbolo, ¿verdad? En el momento en que entramos en Cristo, porque hemos creído en Él y lo hemos recibido, somos injertados en Él. Pablo dice, con plantados, sin citoi, sin con, sin, unión, citos, planta. Esto, no se me ocurre ahora citología, cualquier palabra que en botánica lleva fitos, significa planta, ¿verdad? Neófito, nueva planta. Neos, nuevo, fiton, fitos, planta, neófito es una nueva planta en la iglesia. Una nueva plantita en la iglesia, neófito. Pues bien, él dice, sin fitos, complantados con Cristo en su muerte, para serlo también en su resurrección. Una vez que estamos injertados en él, viene a decir, pasamos por las mismas vicisitudes de él porque estamos en la misma planta. Si esa planta crece por un lado, nosotros crecemos con ella. Si no crece, no crecemos con ella. En cambio, en Pedro, la imagen que predomina, o el símbolo que predomina, es el edificio. Recuerden, en Primera de Pedro, en el segundo capítulo, desde el versículo 5 en adelante, él tiene mucho empeño en decir que somos piedras espirituales, que son edificadas para santuario, siendo la única piedra angular, piedra principal del ángulo, Jesucristo. Donde se repite esa palabra tan larga que les dije a Crogonaios, que no sale más que dos veces, la primera de Pedro 2, y en Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 21. Pues bien, el tercero, como digo, predomina en Pedro, aunque también se halla en Pablo. Creo que lo veíamos ayer cuando yo dije que, cambiando como un retruécano las imágenes, en el capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo habla de un cuerpo que se edifica y de un edificio que crece. Un edificio que crece porque las piedras crecen también, no solamente porque se vayan poniendo diversos pisos en el edificio. Claro, se añade, por ejemplo, una iglesia local y es como otro pisito, otro apartamento, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Pero es que cada piedra, por ser viva y espiritual, crece. Cada piedra crece. De modo que el edificio crece de dos maneras: por yuxtaposición y por interior crecimiento de cada una de las piedras. De modo que crece el edificio, se edifica el cuerpo. Por lo tanto, no es exclusivo de Pedro, sino que también lo tiene Pablo. Lo que hay de común en todos ellos es que es evidente que Cristo en todos ellos actúa en nosotros por medio de su Espíritu para darnos la vida eterna, la vida espiritual. Y aquí traigo yo 1 Corintios 15, 45, es donde dice, el primer Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. 15:45. Segunda Corintios 3, el 17 y el 18, fabulosos versículos, aquellos en que dice que nos, por eso nosotros, mirándonos en él como en un espejo, vamos avanzando de gloria en gloria hasta ser transformados en la imagen de aquel que nos vio. Fabuloso. Se ve. ¿Por qué el autor de Hebreos en 12:2 hace tanto hincapié en poner los ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe? Mirándole a él, solamente con mirarle y considerarlo con afecto, vamos creciendo. Vamos creciendo hacia él. Y vamos pareciéndonos a él. Leí una anécdota hace muchísimo tiempo, de cuya verdad no puedo salir garante, incluso podría garantizar su falsedad, porque es físicamente imposible, pero tiene alguna cosa. Recuerdo que Abraham Lincoln, el famoso presidente norteamericano del siglo pasado, una vez alguien le presentó a un individuo, y después que aquel individuo se marchó le dijo a su secretario, ese tío no me gusta nada. Hombre, ¿cómo dice usted eso si no lo ha visto más que una vez? Lo veo en sus facciones, dijo. Viendo la cara, era un observador tremendo, Lincoln, ¿verdad? Y viendo sus facciones, vio que las facciones de aquel hombre eran las de un canalla. Esto es una observación buena y una intuición. Pero esto ya no voy yo a lo que dijo Lincoln, sino un niño que salía en las montañas rocosas, ya sabéis que están en piedra tremendos bustos de varios presidentes norteamericanos. Washington el primero, está Jefferson y está Lincoln también. Y este niño salía todos los días, porque vivía cerca del Gran Cañón, y salía a ver la estatua de Lincoln. Y firme miraba a Lincoln. Y dice que una vez una vecina le dice a su madre, oye, pero ¿sabes que el niño se está pareciendo a Lincoln? O sea, como de que tanto mirarlo, las facciones del niño se iban pareciendo a Lincoln. Bueno, yo como digo, es una anécdota que la paso conforme la conté. Los latinos lo decían muy claro, relata refero, se dice en latín. Lo que me dijeron, repito, ¿verdad? No puedo salir garante, como digo, es imposible que físicamente suceda. Pero sí hasta cierto punto. No lo físico, pero les voy a decir una cosa. Lo psicológico, lo moral y lo espiritual sí pasa así. Y les voy a decir una cosa, porque esto es muy interesante además para los matrimonios. Cuando un esposo y una esposa se llegan a compenetrar tanto en lo espiritual, en lo moral, en la mentalidad, su carácter llega a adquirir un parecido asombroso. Y les voy a dar una nota como profesional de la grafología que fui. Cuidado, no me hagan analizar ninguna escritura, porque eso lo perdí cuando me salí de la iglesia romana, que es donde escribí yo mi primer libro que tanto éxito tuvo, La clave de la grafología. Experimentado de firmas y de modos de escribir de una pareja que, habiendo empezado con escrituras muy diferentes, al cabo de 20 años de casados se parecían muchísimo, muchísimo. Se habían compenetrado. Como la escritura da el carácter de la persona de alguna manera, aunque no sea un test exclusivo, uno podía darse cuenta, un grafólogo profesional, que aquellas dos personas, aquella mujer y aquel hombre, se habían compenetrado. Esto es lo que pasa precisamente cuando un creyente medita tanto sobre Cristo, pone los ojos en Él, que naturalmente va transformándose en Él. Eso es lo que nos da 2 Corintios 3, 17 y 18, mirándonos como en un espejo, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Ahora, ¿qué será cuando le veamos en su verdadera gloria? Ya seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es, dice Juan. El tercer texto, Gálatas 4, 6, que es el que termina la porción aquella de en el, cuando se cumplió el tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, y ya dice que para que nosotros que habíamos nacido debajo, para que los que habían nacido debajo de la ley fueran adoptados como hijos, etcétera. Voy a leerlo porque no quiero inventar. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios despidió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió, también despidió, exapesteile, a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. De modo que esta entrada en la familia de Dios, con una transformación nuestra, para que se vea que somos de la familia de Dios, es efecto de ese envío del Hijo primero a hacer la obra, y del Espíritu Santo para aplicarla. Y finalmente tengo Filipenses 3:10, muy interesante también por algo, y que lo voy a decir, lo he aprendido hace muy pocos meses, no había dado con toda la fuerza de este versículo. a fin de conocerle. Bueno, él dice que él no estima en nada todo lo que tuvo, lo tiene todo por basura, y solamente estima a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es a base de la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y ahora dice, a fin de conocerle, ya viene la carrera que va a emprender, en la que viene ese escorzo, alargándome, dejando lo que está atrás y alargándome hacia lo de delante, ¿verdad? A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, por si de algún modo consigo llegar a la resurrección de entre los muertos. Esta porción, les digo, hermanos, con toda modestia, que no lograba penetrar en eso del poder de la resurrección, porque yo siempre pensé que lo que Pablo aquí quería con mucho afán era llegar a la resurrección para participar así de la resurrección de Jesucristo. Pero no es esto lo que dice. Porque en ese caso, Pablo no desearía de ninguna manera el estado intermedio, sino únicamente la resurrección, resucitar. Pero no es esto lo que quiere decir aquí él. Lo que quiere decir aquí no es para el tiempo de la resurrección, sino para el tiempo presente. Lo que él quería era que el poder, que es del Espíritu Santo, el poder de la resurrección de Jesucristo se manifestase en él ya en vida. Porque si la vida divina nos viene y la justicia nos es aplicada por medio de la resurrección de Jesucristo, el poder de esa resurrección se manifiesta ya ahora, haciendo que tengamos la vida divina y que esa vida divina crezca. Y por eso él va a añadir en el contexto que, en consecuencia, con ese deseo de tener el poder de la resurrección de Jesucristo, él olvida lo que queda atrás, no quiere volverse atrás una vez puesta la mano en el arado, y sigue adelante como un atleta que sabe que si se vuelve a mirar al que viene detrás va a perder pasos, y quitar al que viene detrás le va a quitar la medalla de oro, que es la que él quiere. Él va hacia la medalla de oro, va a ser el primero, si puede ser, en esa carrera que emprende, ¿eh? Y en esa carrera que emprende él, dice, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que haya conseguido la perfección total, sino que prosigo, o por ver si logro darle alcance, puesto que yo también fui alcanzado por el Señor Jesús. Les voy a hacer ahora una explicación que me viene a la mente de este darle alcance, porque yo también fui alcanzado. El pastor que teníamos, esto hace unos 22 años, fue un mensaje que nunca lo olvidaré. Aquel hombre tenía la habilidad de poner en imágenes o en retruécanos las verdades de la Escritura de tal forma que es lo que se llama como una pildorita que se te queda para siempre. Y él decía lo siguiente, y se les voy a dar. Lo que yo recibí quiero comunicarlo a ustedes, porque es precioso. En Cristo hay una posición y una posesión. Cristo en nosotros tiene una posición y una posesión. Pablo quiere decir aquí lo siguiente. Quiero dar alcance a Cristo, es decir, quiero poseer más y más a Cristo, que ya tiene su posición en mí, para que dándole alcance a él, cuanto más le dé alcance, yo que tengo la posición en él, él tenga la posesión en mí. ¿Eh? Yo quiero poseerle cada vez más a él, para que él me posea a mí cada vez más. Esto es lo que quiere decir. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome
a lo que está delante, prosigo hacia la meta para conseguir el premio del supremo llamamiento, por ver si logro darle alcance, puesto que yo también fui alcanzado. Hubo un día en el camino de Damasco en que Pablo, que iba persiguiendo la iglesia de Cristo, fue alcanzado por Cristo. Y en ese momento Pablo estuvo en las manos de Cristo, posesión de Cristo, y él tuvo su posición en Cristo. Ahora él quería darle la vuelta y alcanzar a Cristo, que le había alcanzado. Y de esa manera se volvían los papeles. Cristo alcanzaría la posesión de él y él alcanzaría mejor la posición en Cristo. Esto es lo que quiere decir. Ya digo, esas frases no se me olvidarán jamás, porque me iluminaron tremendamente. Cuando haga falta parar, paramos. Pues seguimos adelante, ¿verdad? En cuanto cabeza, la posición o la porción más densa que tenemos es en Efesios, como lo veremos en el capítulo 4, los versículos 15 y 16, donde ese paso de la vida divina, de la cabeza a los miembros, es presentado bajo la figura de los sistemas nervioso y cardiovascular. Pero lo explicaremos entonces. En cuanto cepa, hay dos porciones igualmente importantes, que ya las hemos visto, Juan 15, 1 y siguientes, y Romanos 6, 3 y siguientes. En cuanto piedra angular, el término griego que hay, ya lo expliqué, aquí lo tengo como si no lo hubiera explicado, porque son cosas distintas la cristología y los estudios sobre Efesios, no tengo que explicarlo pues. Pero, para mejor comprender las consecuencias que esta unión con Cristo comporta en la vida de la iglesia, por supuesto en la vida de cada creyente, podemos estudiar, y creo que será repetir también, porque de alguna manera he dicho los dos versículos más importantes, que son Gálatas 2:20 y Colosenses 1:24. Los voy a leer en la versión Las Grandes Nuevas, de que es la versión de la Nueva Versión Internacional. En Gálatas 2:20 dice: he quedado crucificado con Cristo, y ya no es mi yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Y esta vida mortal que actualmente vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la versión de Las Grandes Nuevas, que es un poquito de paráfrasis, pero explica bien el sentido. Pero he visto otra interpretación que me parece mejor. Mejor dicho, no una otra interpretación, otra lectura. Algún día les he dicho que todo esto de las comas y de los puntos se debe, la confusión a veces, si la coma se pone aquí o se pone allá, creo que lo dije ya el primero o el segundo día de los estudios de Efesios. El Nuevo Testamento, es decir, los primeros códices y manuscritos del Nuevo Testamento, se escribieron en continuidad, en mayúsculas y en continuidad. Es decir, sin separación ni siquiera de palabras. Sin separación ninguna. Todo seguido, todo seguido, todo seguido. Y de ahí la labor tremenda que tuvieron los que primeramente fueron codificando en forma legible, diríamos, el Nuevo Testamento. Aquí hay que separar, aquí qué tal. Pues aquí la coma tendría que ir aquí. Pues no, el contexto pide que vaya acá. Así o acá. Vean esta otra lectura. Con Cristo he sido crucificado, pero vivo. Mas ya no yo, sino que vive en mí Cristo. Solamente con cambiar la coma o el punto y coma, ya no se dice, y ya no es mi yo el que vive, pero vivo. Ya no yo, sino que es Cristo el que vive en mí, según el original, De modo que el original, según se ponga la coma, se puede leer de una manera o de otra. Pero esta segunda me gusta mucho. Porque Pablo dice, estoy crucificado, pero vivo, sí. Ahora, ya no es mi yo el que vive, mi yo viejo, sino el nuevo yo, que es el de Cristo. Es Cristo el que vive en mí. Por lo tanto, el que vive en mí es el nuevo hombre puesto en mí por Cristo. Y en Colosenses 1.24, porque todo lo que tengo aquí detrás en este gran párrafo lo he dicho ya. Colosenses 1.24 también lo he dicho, pero lo voy a leer de la misma versión y voy a dar una explicación que no la he dado en ninguno de los otros días. En la misma versión, Colosenses 1.24 dice: ahora me regocijo en lo sufrido por vosotros y voy completando en mi carne lo que falta respecto a las aflicciones de Cristo en pro de su cuerpo, que es la Iglesia. No falta nada a las aflicciones de Cristo en cuanto a la obtención de la salvación. Sí que falta en cuanto a la aplicación de la salvación. Pero lo que Pablo completa no es como una adición personal a lo que Cristo sufrió ni sufre, sino que es Cristo mismo, viviente en Pablo, el que completa dentro de Pablo lo que queda por sufrir hasta que la Iglesia sea recogida por el Señor en su segunda venida. Y creo que ya les dije aquella frase de Sor Isabel de la Trinidad, la monja esta francesa tan lista: quiero ofrecer al Señor mi vida como una humanidad suplementaria en la que pueda Él continuar su obra. La única corrección a esta frase que la he visto, y precisamente de un teólogo católico, es: debería haber dicho complementaria, mejor que suplementaria, porque suplemento es lo que se añade como de fuera, complemento forma parte y no se puede dejar fuera. Pero lo que sí quiero decirles es la palabra que el apóstol Pablo emplea para decir completo, porque eso sí que es bonito. En Colosenses 1.24, y la tengo aquí. El original dice: ahora me alegro en los padecimientos a favor de vosotros y completo. Antanaplero. Plero significa lleno. Yo lleno, plero. De donde viene plero, mal, llenura o plenitud, ¿verdad? Plero. Pero lleva dos preposiciones delante. La una es anti y la otra aná. Anti es esto de frente a eso, yo esto. Frente a eso, yo esto. Aná, repetido. De modo que él, frente a las aflicciones que Cristo hizo, como digo, es Cristo mismo el que lo va a completar, pero él dice, completo, frente a eso, yo voy repitiendo, repitiendo llenura, pero es Cristo el que dentro de Pablo vive, el que dentro de Pablo sufre, especialmente por causa de su cuerpo, que es la Iglesia, dice, y el que dentro de Pablo está llenando eso mismo que dice que falta por sufrir a Cristo. De modo que lo que sufrió Cristo en la cruz, ahora, espiritual, misteriosamente, cuidado, que Cristo resucitado no vuelve ni a ofrecerse ni a sufrir jamás físicamente, pero es una forma misteriosa, mística, de que al haber una unión tan grande como la que hay entre Cristo y nosotros, entre la cabeza y los miembros, la cabeza está participando de lo que los miembros hacen, y no solamente está participando, sino que está dando unidad, movimiento y vida a todo lo que se vive, se hace, se sufre en ese cuerpo. Y por lo tanto, en Pablo, cuando está diciendo esto, este otro punto: la Iglesia como misterio hacia adentro y como misión hacia afuera es de esta manera una prolongación de Cristo. Por eso él dijo:
De la misma manera que el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Él había recibido el Espíritu Santo después de resucitar, yo os doy el Espíritu Santo. Misterio hacia adentro, misión hacia afuera, conforme a lo que él mismo dijo. Es donde cito las cosas que, las frases que he dicho. Mateo 28, 18 al 20 y Juan 20, 21. Por la palabra de Dios y por la condición misma de la Iglesia, aprendemos de aquí esta verdad muy importante. Recuerdo que hace unos 14 años, y creo que fue en la revista Edificación Cristiana, el señor Pablo Wickham, que acababa de venir de Palo Alto de los Estados Unidos, dijo una frase que él creyó que iba a ser muy fuerte. Y recuerdo muy bien que el párrafo comenzaba de la siguiente manera: agárrese. Si tienen la colección de la revista, lo podrán leer. Agárrese, como diciendo lo que va a oír le va a sorprender. Uno que conozca bien la naturaleza de la Iglesia y lo que estamos explicando, no se va a agarrar. No necesita agarrarse porque eso se cae de su peso. ¿Cuál es el primer objetivo de la Iglesia? Claro, el que hay aquí van a decir, evangelizar. De ninguna manera. El primer objetivo de cada congregación cristiana no es la evangelización del mundo, sino la edificación y crecimiento de la propia Iglesia. Porque sólo una Iglesia crecida y madura estará en condiciones de evangelizar del modo conveniente. Entonces cae de su peso. Mientras no hay una congregación madura, no se puede evangelizar. De modo que la primera tarea de cada grupo cristiano es crecer. Y si no se crece, no se puede salir. Porque el testimonio y el mensaje que se van a dar no va a ser correcto. Y además no podrá dar un testimonio con la conducta, que es el primero, antes que la palabra. Ese crecimiento de la Iglesia, y quiero decir de cada iglesia local, que es como una célula, les voy a hacer una comparación porque esto lo tengo en mi libro, La Iglesia, Cuerpo de Cristo. Tengo que decir que me iluminó el libro de Hans Küng, La Iglesia. Cada iglesia local no es una parte de un todo que envuelve a las partes y las completa, sino que es esa célula, un organismo completo con todos los medios de salvación, de evangelización y de edificación. Y todas las demás no son sino células que desde el principio de la Iglesia han tenido que segregarse como en el organismo humano para tener los mismos elementos, diríamos, los mismos genes y cromosomas que tenía la célula inicial. Y que al multiplicarse, no quiere decir que el todo tenga cosas que no tienen cada una de las células, sino que hay más células, pero no más calidad de célula. ¿Eh? ¿Me entienden así? No hay más calidad, más cosas para salvación y crecimiento, sino más cantidad de células, lo cual da como consecuencia directa el que las iglesias locales puedan ser autónomas e independientes en todo su gobierno, administración y programación, y no tengan que dar cuenta a ninguna otra iglesia local, aunque si siguen el plan del Nuevo Testamento tienen forzosamente que unirse a todas las demás en cuanto sea una tarea común de proyección del testimonio hacia afuera, para que esa división que parece haberla en la autonomía clara de cada iglesia no se transparente al exterior como una división, sino como una conjunción de entidades maduras y autónomas. De modo que este crecimiento de cada iglesia se realiza cuando todas las actividades se llevan a cabo con amor ferviente, bajo la dirección del Espíritu Santo, que es el que distribuye los dones, y de acuerdo con la palabra,
cuyo mensaje es el primer objetivo y el primer deber del ministerio. Es en Priego donde, Dios mediante, yo voy a tratar el capítulo 12 de 1 Corintios con el equilibrio trinitario de la Iglesia y con lo que significan los dones. No puedo extenderme aquí, no puede ser. Pero sí diré algo en Efesios 4, del 11 al 13. Aunque el ministerio específico de la predicación y de la enseñanza está a cargo de los pastores y maestros, según Efesios 4:11, que Cristo regala a su Iglesia, estos pastores y maestros están puestos para equipar a todo el cuerpo, como dice allí, para la obra de servicio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Según también la Nueva Versión Internacional, Efesios 4:12. Y el mismo teólogo Zusin dice lo siguiente: todo el primer párrafo lo tiene subrayado, como diciendo, esto es de una importancia enorme. El hecho de que después de la Pascua, no solo los ministros, y lo dice un católico, ¿eh?, no solo los ministros, sino también todos los seguidores de Jesús hayan sido incorporados fundamentalmente a la comunidad de servicio en favor del mundo, es una consecuencia necesaria que se deriva principalmente de la presencia del Kyrios, del Señor, en la comunidad global de los discípulos. Página 283. Y sigue él, sin subrayar ya. El hecho de que exista la Iglesia y en ella la fraternidad hacia adentro, y de que ésta deba permanecer vigente, tiene su fundamento cristológico en la comunidad de Jesús con el Padre. Dice él, véase Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Desde esta perspectiva, encierra eso también una indudable importancia cristológica. De manera exactamente igual, es función de la comunidad de los discípulos abrir esta comunidad hacia afuera, hacia los que se encuentran fuera de ella, y aun hacia los mismos publicanos y pecadores, en correspondencia con la misión de Jesús al mundo. Véase Juan 17:18, cuando dice, yo los envío al mundo, etcétera, no son del mundo, etcétera. Y termina todo ello a tenor del sentido expresado por Efesios 4:1, 4:11 y siguientes, según el cual los ministros deberán preparar a sus hermanos cristianos para la obra del servicio, es decir, para aquel servicio por el que todos los miembros del cuerpo habrán de ser incorporados a la misión de Cristo como cabeza. ¿Eh? Que un teólogo católico diga eso, cuando allí la jerarquía se ha impuesto y a callar, y no hay más que dos partes en la Iglesia docente y la Iglesia discente. La Iglesia docente, a la cual exclusivamente le pertenece enseñar, y la Iglesia distante, a la cual exclusivamente le pertenece aprender, y nada más. Y si la otra no enseña, pues esta no aprende, pero no le hace falta, porque un católico, esa era la doctrina oficial, que ahora ya se va quitando, para decir si creía no tenía que decir más que esto. Yo no sé lo que creo, pero creo lo que cree la Iglesia, y que cree la Iglesia, pues lo mismo creo, y todo se queda en un círculo vicioso. Esto era, hermanos, es triste, ¿eh?, que una persona se le dijera que podía ser salva por una fe implícita, que también se llamaba la fe del carbonero. Una fe implícita. ¿Qué crees? Porque cree la Iglesia. Lo que dice el cura. Pero ¿y cómo crees lo que dice el cura? Porque el cura cree lo que dice el obispo. ¿Y cómo crees lo del obispo? Porque dice lo mismo del papa. ¿Y cómo crees lo del papa? Porque es infalible, ¿eh? ¿Veis? Ya está toda la escala hacia arriba. Y ahí se fundamentaba la fe. Concluyo, pues. Estas cinco conferencias, soluciones de cristología, son solamente un núcleo. Un núcleo que no tiene, porque tendría que ser un libro, todo el libro de la persona y la obra de Jesucristo que tengo escrita desde el año 80. Pero les voy a decir una cosa. Ya creo que les he dicho hoy varias veces, no dejen nunca de ser estudiantes, y no lo digo como suele decirse a los del banco, sino a los pastores, ancianos de todas las iglesias. No se tengan nunca por maestros ya sabios.
siempre estudiantes, y tengamos siempre la modestia y la humildad suficiente para decir, me equivoqué. Aquello que yo expresé de esta manera no era completamente exacto. O era incorrecto, o era erróneo. Lo he estudiado mejor, lo comprendo mejor, y en la forma en que el Señor, por medio de su Espíritu, me ha dado esta luz, los pongo así. Si yo algún día, y ya me han dicho hace varios meses, que por favor, que quieren imprimir estas conferencias, aun siendo núcleo y no ser lo que tiene la persona y la obra de Jesucristo, van a encontrar muchas cosas, y ya lo han visto, diferentes de las que dije en el libro. Porque gracias al Señor y por el Espíritu Santo he llegado a una mejor comprensión. Y espero que hasta el día en que venga el Señor a recogernos o se me lleve, siga aprendiendo siempre. Y nunca me tenga por maestro ya sabido. De modo que digo, es núcleo, aunque denso, de lo que encierran las enseñanzas de la palabra de Dios sobre la persona y la obra de Jesucristo. Sin embargo, aun siendo un núcleo, creo personalmente, lo digo, que quienes hayan seguido atentamente el desarrollo de los temas habrán adquirido los conceptos fundamentales para entender y para poder comunicar a otros en unas nociones que les van a abrir nuevos horizontes en el estudio de las Escrituras y les permitirán evitar las confusiones tan frecuentes, no solamente de creyentes sencillos, que se sientan, como decimos, en el banco de la iglesia local, en el banco con la congregación, sino también de maestros y predicadores incapaces de alimentar a la grey de Cristo porque ellos mismos no han llegado a una visión cabal de la doctrina sana, por carecer ellos mismos de una visión cabal de la palabra de Dios tomada en su conjunto y enseñada con la interpretación que el Espíritu Santo da al que pone de su parte el estudio y la oración. Hermanos, que el Señor les bendiga y les haga esto a ellos como lo deseo para mí. Pues bien, aquí tengo dos preguntas, y la primera dice, la voy a coger la primera porque por difícil que sea la segunda, quizá no sea tan difícil como esta. Digo difícil no porque lo sea para mí, pero porque muchos hermanos, sin duda, y aquí parece que apunta, tendrán una idea equivocada de esto, por la sencilla razón que nuestras Biblias no creo que digan, ya voy a decir la pregunta porque si no, no lo van a saber. La historia del rico y de Lázaro es una parábola. Pues la historia del rico y de Lázaro está en Lucas, como todas estas, y estará en el 16, sí. Sí. 19, es el versículo, sí. 16, capítulo 16, versículos 19 al 31. Es bueno que quede tiempo porque esto da para tiempo, ¿eh? Esto da para tiempo. Miren, el hecho de que aquí ponga el rico y Lázaro, y no ponga parábola del rico y de Lázaro, es por lo que ha creado seguramente la confusión. No sé si los primeros, porque claro, los títulos son puestos por los editores, no están en la Biblia, es claro. Quizá desde el principio se pensó que en la forma que está dramatizada era una historia. Yo les aseguro que es una parábola. Les aseguro que es una parábola, y lo voy a demostrar. Sin duda ninguna que muchos creyentes aplicarán esta porción contra los testigos de Jehová y otros más, que no son solo ellos, para demostrar el estado intermedio. Por favor, no lo hagan porque se van a dar de bruces como el interlocutor sepa bien la cosa. Esto es una parábola que
empalmando no con el versículo anterior, sino más allá, el Señor Jesucristo lo dijo para demostrarles a los fariseos, y esta es la pura verdad, no recuerdo qué día de estos comentábamos una cosa. ¿Por qué el Señor Jesucristo se apareció a los discípulos, pero no se apareció a los que le crucificaron, a Anás y Caifás y todos estos, para dar una evidencia? ¿Eh? ¿Creíais que habíais acabado conmigo? Aquí estoy. Pedro deja muy bien claro, se apareció no a todo el mundo, no a todos, sino a nosotros, sus testigos y sus discípulos, tal, tal, tal. Los testigos que habían creído en él eran los únicos que podían ser testigos de su resurrección. Pero hay más. Esto nos enseña, sobre todo el versículo 31, que fue una cosa muy bien hecha, porque los que se habían negado a creer a Jesucristo en sus milagros, en sus enseñanzas, etcétera, etcétera, aunque lo hubieran visto resucitado, hubieran torcido las cosas, bueno, a mí eso no me engaña. Una alucinación es un fantasma y se acabó. Mas Abraham le dijo, el último versículo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ahora bien, quizá podíamos hacer un compromiso y decir que es una historia en su núcleo dramatizada por el Señor Jesucristo a fin de darle cuerpo. De darle cuerpo. Pero hay ciertas cosas aquí imposibles. Primero, que estén hablando desde el Hades profundo con el seno de Abraham, que ya es la antesala del infierno y del cielo. Él mismo dice que hay una sima que nos separa y que tal y que cual, cual. Una conversación que lleva una finalidad. Esta finalidad es doble, y aquí está el núcleo de toda la porción. Primera finalidad contra los fariseos explotadores: el mal rico y el buen pobre. Se le da la vuelta a la tortilla. El que ha pasado aquí, en la forma que lo pasó este rico, explotando sin duda y sin tener compasión, que es lo que se le achaca, llegará un momento en que él va a sufrir, y va a sufrir para siempre. Y aquel pobre que con resignación ha estado pasando la pobreza y las heridas y tal, y no se le han dado ni las migajas, a ese va a ser al contrario. 25. Pero Abraham le dijo, hijo. ¿Por qué le llama hijo al rico condenado? Porque era hijo en cuanto a la carne, era descendiente de Abraham. Por esa es la razón por la cual los que se convierten el día de Pentecostés les llaman a los apóstoles hermanos, varones hermanos, no en cuanto a la fe, sino en cuanto a la raza. En cambio, el carcelero de Filipos no les dice hermanos, sino señores. Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? No puede decirles hermanos porque no era ni en cuanto a raza ni en cuanto a nada. Pues bien, todavía le llama hijo, pero le dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro del mismo modo, podría decir del modo contrario, claro, pero quiere decir igualmente, males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Se le ha dado la vuelta a la tortilla. ¿Y qué dice el rico? Manda a Lázaro, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En el Hades no hay llamas. El espíritu desencarnado no tiene dedos, ni lengua, ni punta de dedo con que mojar y tal. De modo que ya se ve que aquí hay algo alegórico. Pero la indicación principal va al versículo último. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Regla general.
El criterio de fiabilidad para la fe no está en cosas espectaculares, sino en creer sinceramente y de corazón la palabra de Dios conforme Él la presenta y en la forma que el Espíritu Santo la ilumina nuestros corazones en ella. No la ilumina ella, sino ilumina nuestros corazones, nuestros ojos espirituales en ella. El que no se convence ante la palabra de Dios, a los milagros les sacará punta por donde sea para decir que ¿a qué llegaron los fariseos cuando ya no había modo de escapar, cuando la evidencia era contundente? Bueno, sí, admitimos que son milagros, pero los hace en virtud de Satanás, no en virtud de Dios, confesando que sí, que eran milagros, pero los hace en virtud de Satanás. ¿A qué se llega, hermanos, cuando una persona no quiere de ninguna manera creer y se resiste a todo? Ya le dirán lo que quieran, le revolverán. Mientras ese espíritu humano no ha sido iluminado por el Espíritu Santo, es rebelde, se resiste a todo. Y usted le da un argumento y dirá que no, que no, que no, que no me convence, que no me convence. Y esto dicen todos los agnósticos, y cuanto más científicos y sabios sean en las ciencias mundanas, peor, porque creen que sabiéndolo todo en el terreno natural, todas esas cosas no pueden ser verdad. Pues bien, todo esto es una decoración que el Señor hace en forma parabólica, o si queremos decirlo, alegórica, pero no. La alegoría es una metáfora continuada. La parábola es un símil continuado. Aprendan eso de hermenéutica porque no falla. La parábola del sembrador, ¿por qué la llamamos parábola? Porque es la continuación de un símil. ¿Qué es un símil? Algo que pasa en la realidad cotidiana. El sembrador que sale a sembrar. Pues toda la parábola del sembrador, parábola, continuación de un símil, o explanación de un símil. En cambio, la metáfora es algo en sentido figurado que, saliéndose del sentido literal, va a otro concepto que tiene analogía con el literal. Por ejemplo, cuando en Apocalipsis 5 al Señor Jesucristo se le llama el león de la tribu de Judá, y en el versículo siguiente un cordero. No puede ser a la vez un cordero y un león, pero es que tiene analogía con el león en cuanto a fuerte, que vence y derrota, y analogía con el cordero en cuanto a que mansamente se deja degollar. Hay pues una analogía, como se dice, tanto en gramática como en filosofía. La analogía, les voy a dar un poquito más de instrucción acerca de esto. El uso de un vocablo o de una proposición o sentencia gramatical puede aplicarse de tres maneras: en sentido unívoco, en sentido análogo y en sentido equívoco. En sentido unívoco es cuando hay totalidad de semejanza. Pedro es hombre, yo soy hombre, se aplica en sentido unívoco porque la naturaleza humana se aplica literalmente en las dos personas igual. Digo, por ejemplo, esto mismo. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Hay algo de analogía porque es fuerte, el rey de los animales es el león, pues para dar el más fuerte de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, en parte se parecen, en parte se distinguen. Se distinguen literalmente, se parecen metafóricamente. Equívoco es cuando no se parecen sino en el nombre. Por ejemplo, si yo digo una vela, y tienen que decirme de qué, de barco o de encender, solamente se parecen porque el nombre es el mismo. Es un homónimo, pero que puede tener significaciones totalmente distintas. Ese es equívoco. Por eso dices, oye, que me has equivocado, cuando le has pasado un vocablo por otro. O dar gato por liebre, como suele decirse, ¿verdad? Me has equivocado. Un sentido equívoco. Equívoco significa equus, igual, voco, voz, se llama una voz igual, pero que trastorna, que confunde. De modo que en el último versículo está todo el mensaje de aquí. Pero todos estos elementos, hay elementos que no pueden tomarse a la letra, pero les voy a dar otro más fuerte. ¿Qué dice el rico Lázaro? Que tan egoísta había sido toda su vida y se va a convertir en generoso y altruista en la otra vida. ¿Creen ustedes que puede ser esto? Que un hombre que ha sido egoísta en esta vida, donde todo lo ha mezclado, y hasta los más malos tienen alguna cosa buena, como se suele decir, el más mentiroso dice alguna verdad, porque antes se coge a un mentiroso que a un cojo, ¿verdad? El más mentiroso tiene que decir alguna verdad. Más aún, los mentirosos dicen más verdades que mentiras, aunque parezca mentira, si se hace una estadística, ¿verdad? Y este hombre se vuelve generoso en la otra, en ultratumba. Cuando está padeciendo se vuelve generoso. Miren, entonces le dijo: te ruego pues, padre, le dice Abraham, que envíes a la casa de mi padre a este, que salga Lázaro de aquí, que resucite, porque tengo 5 hermanos, para que les prevenga seriamente, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Ustedes creen que un condenado dice esto? Un condenado quiere que se condenen todos como él, hermanos, padre y madre y todos. De la misma manera que un creyente bien convertido tiene una pena tremenda porque su padre, su madre, su marido, su mujer están todavía bajo el maligno, ¿eh? Esto lo da la fe, esto lo da el amor. Pero el que está ya completamente condenado no lo puede tener. No lo tiene el mundano aquí, ¿cómo lo va a tener en el infierno? ¿Eh? De modo que esto no puede ser más que alegoría. Y si es alegóricamente, no puede ser más que parábola, no es historia. Y, como he dicho antes, si mucho me aprietan, les diré que podría ser un núcleo histórico con decoración parabólica. ¿Eh? Un núcleo histórico con decoración parabólica. ¿Pero cuál sería lo histórico? Pues lo histórico sería: se da la vuelta a la tortilla, una verdad, ni aunque resucite un muerto, se cree si no se cree a la escritura, segunda verdad. Y eso es lo histórico. Ahora, yo no les voy a excomulgar si piensan de otra manera que yo. Porque me duele mucho, hermanos y hermanas, decir que hay dentro de las denominaciones, sí, dentro de las denominaciones evangélicas, también existen los inquisidores, aunque no le lleven a uno a la hoguera. No piensa como yo, mira lo que dice de tal. Oye, pues este, fíjate, es un súper calvinista. Mira que este es tal. Hermano, no seamos niños. No seamos niños. Que el amor cristiano triunfe sobre todas las diferencias y tengamos el respeto suficiente a la libertad del hermano para que piense de otra manera diferente que la mía. Yo creo que si a todo ser humano hay que tenerle un gran respeto, porque es un ser creado por Dios y Él sabe sus caminos, a un creyente más. Respetemos el parecer del hermano si no podemos convencerle y persuadirle con buenas razones, pero sin gritar. Lo respetemos. Yo digo muchas veces, quizá depende de mi temperamento. Tiene defectos grandes mi temperamento, porque es difícil ser a la vez fuerte y tolerante. Es muy difícil. Pero yo prefiero irme por el extremo de la tolerancia. Y les digo que no hay cosa que más me moleste que la intolerancia. Viene un hermano a mi casa a visitarme y es el conductor de los coros del mail voice choir o voice mail choir. Yo me confundo siempre en inglés. Tienen un coro conjunto, los ingleses, extraordinario, que dan un concierto siempre en el último sábado de septiembre. Llenan el Colston Hall, que se llama en Bristol, y tal. Este señor, ya no me acuerdo ni para qué vino a verme. Pero lo cierto es que comenzamos a hablar, y nada más nombrar, que digo yo que yo no creía en la redención particular, aquel hombre se puso como un basilisco. Gritaba y tal y tal y tal, y quería como a martillazos darme razón, le digo, no, pare. Sigamos, hermanos, y basta. Habráse visto. Es que esta gente dice, no, es que la Biblia es lo que digo yo. Y el que no diga lo que digo yo va en contra de la Biblia. Un señor se atrevió nada menos que a escribir en un periódico, en una revista, que él tenía la Authorized Version, la versión James de 1600 y tal, y que esa era la única Biblia inspirada por Dios. Sí. Como diciendo, ¿qué están haciendo ahora? ¿Con la New International Version? ¿Con la tal? Están corrompiendo la Biblia. ¡Hombre! Pero vamos, aún saliendo de ese camino de las ediciones de la Biblia, seamos tolerantes. Tratemos de persuadir al que está equivocado. ¿Cómo lo dice Pablo en Gálatas 6:1? Ese versículo es precioso. Vosotros los espirituales, cuando encontréis a un hermano más débil, tratadle con mansedumbre, ¿eh? Tratadle con mansedumbre. Y cuidado, no seáis tentáis. No seáis tentados vosotros. Como diciendo, al que corrige a un hermano, y lo corrige porque se siente, o el otro lo busca porque lo ve más espiritual que él, tiene dos tentaciones. La tentación es doble. La primera, soy más santo que tú. Y pobrecito, tú estás muy por debajo. Esa es la primera tentación. La segunda podría ser que aquello que se le consulta al espiritual fuera de tal calibre que el espiritual, en vez de ayudar al carnal, se convirtiese también en carnal. ¿Eh? De modo que en eso hay que cuidar, cuidando no sea que tú también seas tentado. O tentado a ensoberbecerte y creerte más que el otro, o tentado a caer en lo mismo que el otro te está preguntando. Porque esto puede pasar. Filipenses 2 estará en el versículo 6, tiene que estar, porque el 5 dice tener los mismos sentimientos que el Señor Jesús, el cual, versículo 6, tiene que ser ahora ya, siendo en forma de Dios, siendo el verbo no es ser, ¿no? Es surgiendo, surgiendo, como el que se levanta dominando, surgiendo en forma de Dios. Pues bien, la palabra allí es arpagmos, esa es la palabra aquí, arpa, igual, arpa gesomeza, de modo que de rapiña viene a arrebatar, porque rapiña técnicamente es el robo con violencia, así es en la ley, según nos enseñaban en derecho. Un robo hecho con violencia se llama rapiña. Pues no consideró que era una rapiña que arrebataba con violencia el ser Dios siéndolo, sino que etcétera, etcétera. Seremos arrebatados en nefelais, en las nubes, de ahí viene niebla, nefelais, en las nubes. Esto quiere decir, aunque, bueno, me meto en una cosa que todos ustedes lo saben bien, contra los que dicen que nosotros ponemos dos segundas venidas, o una segunda y una tercera. Cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, según la Biblia, el Señor no pondrá sus pies en el suelo. De modo que no se podrá decir que ha venido a la tierra, sino que en el aire ha recogido a su iglesia, que ha subido arriba. Los que viven todavía, transformados sin morir. Los que hayan muerto, ni antes ni después, sino juntamente con ellos, a las nubes, a recibir al Señor en las nubes. Cuando Él verdaderamente viene a la tierra en su segunda venida es cuando pone, según Zacarías 14, sus pies en el monte Olivete, de la misma manera que de allí se levantó para entrar otra vez en la nube, según Hechos 1:11. Esto para comenzar. Ahora seguramente necesitaré el asesoramiento de quien haya hecho esta pregunta. Vamos a ver en Mateo 19:28 qué dice respecto de esto. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Muy bien, ya veo por dónde va la pregunta, pues.
según los capítulos 24 y 25 de Mateo, vemos la cronología de los sucesos de la segunda venida. En cuanto al arrebatamiento de la iglesia, Mateo no dice nada. Pero hay en Lucas un inciso donde los acontecimientos se distribuyen en dos partes. Y en uno se ve que hay señales solamente, o que hay cosas que tienen que ver solamente con la iglesia, y otras cosas que tienen que ver con la gran tribulación que desemboca en la verdadera segunda venida. Entonces en Mateo 24 tenemos la gran tribulación especialmente, que ya es después del arrebatamiento de la iglesia, y a ello siguen tres juicios, aunque uno de ellos no se observa con tanta claridad. Viene el juicio de Israel y el juicio de las naciones ante Israel. El juicio de Israel en las 10 vírgenes y en los talentos. Los que hayan quedado. O sea, los israelitas que no se convierten en la actual dispensación, porque los que se convierten ahora antes del arrebatamiento de la iglesia pertenecen a la iglesia. Los que se convierten ahora pertenecen a la iglesia. Y por lo tanto, en el arrebatamiento de la iglesia entran judíos y gentiles, naturalmente. Pero los que se conviertan después del arrebatamiento de la iglesia, que será un hecho traumatizante. Díganme lo que pasará en una familia donde el esposo es arrebatado y la esposa queda, o viceversa tal. Es suficiente para un trauma tremendo y comenzar con la operación del Espíritu Santo todavía una conversión. Me dirán, pero no habrá sido quitado del medio el Espíritu Santo. Porque yo creo que significa eso, ¿eh? Que el que va a ser quitado del medio, no quitado del medio. Traduzcan bien. Se haga del medio. Dice el griego, no se ha quitado. Al Espíritu Santo no lo quita nadie, se quita él. Pero se quita él en cuanto alma corporativa de la iglesia. No se quita en cuanto a persona divina que obra en los individuos particulares. De modo que durante la gran tribulación el Espíritu Santo sí que estará todavía en el mundo obrando, porque si no, no habría conversiones. Pero ya no obra como alma del cuerpo, que es la iglesia. Obra como persona divina que conserva todo su poder. Y poder para convencer del pecado y aplicar la salvación. Esto hay que tenerlo bien claro para no confundir las cosas. De modo que, cuando llegamos a este versículo 19-28... la regeneración equivale al reino mesiánico milenario que tiene un prólogo de ellos en el juicio de Israel. Y el juicio de Israel, el Señor lo va a encargar a jueces israelitas. Y esos jueces israelitas serán los 12. Cada uno juzgará a una tribu. Esto es lo que les dijo. De cierto os digo que en la regeneración, yo tengo aquí una notita en mi Biblia que dice, es decir, la renovación mesiánica del final, para ilustrarle a todo el lector. No es explicación del texto, sino una nota mía para orientar al lector. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, les dice a los 12, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo lo demás viene ya en este contexto. De modo que se trata de algo que tiene lugar después del arrebatamiento e inmediatamente antes de la inauguración del reino mesiánico milenario, o sea, el juicio de Israel. Pero como el apóstol Pedro dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, ¿no? Pues bien, este juicio comienza por Israel. Pero luego, el juicio que está entre los versículos 31 al 46, según pensamos, y no se lo vamos a imponer a mazazos al que piense lo contrario. Ya saben que la mayoría de tanto de evangélicos, ni que decir, la Iglesia Católica Romana nos llamaría locos a los que pensamos de la manera que pensamos, ¿verdad? Pero la mayoría de denominaciones protestantes, excepto desde luego la nuestra, los hermanos creemos firmemente que ese juicio es a los no judíos para ver en qué forma se han comportado con los israelitas. Espero que piensen así. Y por eso el Señor dice, mis hermanos de raza. De ahí que este juicio sea muy raro. De los tres juicios que más conocemos, tenemos el juicio de la Iglesia en el Tribunal de Cristo, que es un juicio exclusivamente de recompensas, o no recompensa, el que se encuentre que lleva solo paja, heno, madera, no recompensa, aunque entre en el cielo, pero no recompensa. Variedad de recompensas según que haya puesto oro, plata, piedras preciosas, etcétera. Eso es ante el tribunal. El original no dice tronos, trono, bima, tribunal, o también llaman bima porque la e es larga y así la pronuncian los griegos de hoy, ¿verdad? Bima, tribunal de recompensas. No es trono de juicio, no es trono de juicio en el sentido de decir lo vas a pasar mal. Por eso se traduce mal si en 2 Corintios 5:10 dice para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mediante el cuerpo, ya sea bueno, ya sea ruin, no malo. La palabra faulon en griego no significa malo, sino ruin, no tiene valor, no tiene valor. El juicio de Israel. La mitad idiotas que no reciben al Señor, la mitad prudentes que tienen las vasijas con aceite y pueden ir como invitados a la boda. La novia no es una invitada. Para quien diga que esto es la Iglesia, díganle, oiga usted, la novia no es una invitada. Y además, si fuera esta la novia, resultaría que la mitad de la novia se quedaría fuera y la otra mitad dentro de la ceremonia, ¿eh? Porque si esas cinco llaman y les dicen ya es tarde, se cerró la puerta y se quedan fuera, ¿cómo van a pertenecer a la Iglesia? Si la Iglesia es la esposa del Señor, esa tiene que estar entera. Y miren cómo se equivocan, y lo digo ahora fuerte porque sé que hay quienes han dicho, oh no, eso es una ilusión muy grande. En el arrebatamiento entrarán los creyentes espirituales, pero los carnales tendrán que... Madre mía, todo el que diga eso dice una barbaridad antibíblica, porque la novia de Cristo está limpia y sin mancha, no por lo que ella hace, sino por lo que el esposo ha puesto en ella. Y el esposo ha puesto un manto virginal y blanco para todos, para creyentes carnales y para creyentes espirituales. De modo que todos ellos irán al arrebatamiento. Unos tendrán más recompensa que otros, pero la Iglesia tiene que ser arrebatada entera. No quedarse media esposa arriba y otra media abajo. No, eso no puede ser. Pero, como digo, ahora a esto se les va a pedir cuenta. Y es completamente distinto. Ve, a unos se les examina según las recompensas. A estos según el aceite. Y a estos otros según el amor. Pecados de omisión. Únicamente cinco pecados de omisión. Tuve hambre, no me disteis de comer. Tuve sed, no me disteis de beber. Estuve desnudo, no me vestisteis. Estuve preso, no me visitasteis. ¿Veis? Todos son pecados de omisión. Y se refiere a eso. La condición en que estará el mundo durante la gran tribulación, y habrá mucha gente que cuando el anticristo persiga como perseguirá a mitad de la semana a la Iglesia apóstata por un lado, que se la quitará de encima porque ya no le hace falta, y al pueblo judío con el cual ha hecho un pacto al principio de la semana, cuando emprenda la persecución contra el pueblo judío, los no judíos tendrán que tomar una de estas dos opciones. Si son creyentes, ya convertidos entonces, harán causa común con los judíos convertidos. Y los otros dirán, allá se las arreglen, yo no tengo por qué meterme. Un pecado de omisión. Le han visto hambriento y no le han dado de comer. Le han visto sediento, no le han dado de comer. Le han visto encarcelado, no le han visitado. Esto va. Esto se ve claro. Porque el juicio final, por ejemplo, no va a ser de pecado de omisión. Se sacan los libros de las obras. Y por lo tanto, no de lo que se dejó de hacer, sino de lo que se hizo. Aunque también entrará lo que se dejó de hacer, porque eso es un pecado. Y muchas veces es tan grande o mayor lo que se deja de hacer que lo que se hace. De modo que, yo no sé si hay algo más en esta pregunta. Ah, 3:21 de Apocalipsis. Ya que tenemos tiempo, vamos a verlo, pues. 3:21 es después del 20, estoy a la puerta y llamo. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto en parte tiene razón con el reino milenario y en parte con la eternidad. Le voy a demostrar con este mismo libro, con el capítulo 20 y luego con el 22. En el capítulo 20 de Apocalipsis dice en el versículo 4 al final: volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Como si se sentaran en el trono de reinar. Es el trono del reino. Reinar, se reina desde un trono. Pues esto puede decirse que van a reinar con él. Naturalmente es una metáfora de decir que se sientan en el mismo trono. Tienen la misma dignidad real, ¿verdad? Sea el lugarcito como sea, a eso se va. A eso se va. Luego en el 22, que pertenece ya a la eternidad, porque el versículo este 4 del 20 pertenece al milenio, en el 22, en el versículo 5, termina diciendo: y reinarán por los siglos de los siglos. Eso está claramente ya en la eternidad. De modo que el 3:21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono, tiene las dos repercusiones, la del reino milenario, pero todavía mucho más, en mi opinión, el de la eternidad. Y en el capítulo 4 me dice, el 2 y el 4, y al instante estuve en espíritu, o sea, tuve un éxtasis, esto es lo que quiere decir, tuve un éxtasis, y en espíritu, en ese éxtasis, fue subido al cielo. He aquí un trono estaba colocado en el cielo y uno sentado en el trono. Esto tiene una analogía con Ezequiel 1, con el primer capítulo de Ezequiel y siguiente. Pero la diferencia notable que hay entre Ezequiel y Apocalipsis es la siguiente. Ezequiel vio allí a uno con figura de hombre sentado en el trono. Aquí Juan, ya se ha terminado la revelación, la cosa está más clara, no ve ninguna figura. Solamente dice, vi a uno sentado en el trono. ¿Eh? Un trono estaba colocado en el cielo y uno sentado en el trono. ¿Quién es? Dios Padre. Para que no se equivoquen, veo que se equivoca el error tremendo de una cantidad de predicadores y escritores que dicen que en este capítulo y en el siguiente el Cordero está en medio del trono. No hay tal. No hay tal. Porque si el Cordero está en medio del trono, también hay un ser viviente que está en medio del trono. Y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Les voy a decir la explicación de William Hendrickson, que es lo mejor que tiene. casi diría lo único bueno que tiene en su libro More Than Conquerors, Más que Vencedores. Tiene un diagrama bien dibujado de esta escena, y en el círculo interior está en el trono en el cual está sentado Dios Padre, ¿verdad? Ese uno que está sentado. Y luego va poniendo círculos concéntricos, ¿verdad? Alrededor del trono, los animales, alrededor del trono, tal, los ángeles. En cierto lugar de esos círculos está el Cordero. Porque el Cordero, en el capítulo siguiente, que es el 5, tiene que adelantarse al trono para recoger el rollo, porque es el único que puede abrir los sellos. Se adelanta a recibir. Luego no estaba sentado en medio del trono. Además, si estaba él en medio del trono, ¿dónde está el Padre? No es el Padre el que está a la derecha del Hijo, es el Hijo el que está a la derecha del Padre. En el centro del trono quiere decir, y como digo, es Henderson el que mejor lo explica. Juan, en espíritu, está contemplando desde fuera toda la escena. Y en el campo visual de su panorámica y hacia el trono, él ve uno de los cuatro seres vivientes en esa trayectoria, los otros tres alrededor, pero a ese uno lo ve en la trayectoria que va hacia el centro del trono. En otras palabras, ese ser viviente está enfrente del que está sentado en el trono. Y en la misma trayectoria, pero un poco más acá, ve al Cordero. Lo ve en el centro del trono, en la panorámica visual, como digo. Y hay una razón muy poderosa. Hasta que no llega 11:15 en Apocalipsis, en que se dice: los reinos de este mundo han pasado a ser los reinos de nuestro Dios y del Cordero. Hasta ese momento no aparece el Cordero sentado en el trono. Después sí, porque ya en Apocalipsis 22:1 leemos que Juan vio un río de agua limpia que salía del trono de Dios y del Cordero. Ya estaba el Cordero a la derecha de Dios, porque toda la historia había llegado a su final, incluyendo todas las luchas de antes y después del milenio. Todo estaba en paz y ya sentado en el trono, porque todos sus enemigos habían sido puestos debajo de sus pies, según 1 Corintios 15:28. De modo que esto es lo que quiere decir. Ese trono que estaba colocado es el trono en que en el capítulo 4 estaba solamente el Padre. Alrededor del trono, 24 tronos. Según creemos, creo que pensarán ustedes igual, los representantes de la Iglesia. Porque los que están allí ya no son almas. ¿Recuerdan lo que dice en el capítulo 6, en el versículo 9? Vio las almas de los ejecutados debajo del altar. Es decir, la sangre, como si fueran víctimas, perseguidos, mártires, debajo del altar. Pero dice almas, no dice personas. Pero estos están ya como personas. Estos ancianos no solamente están como personas, están con las coronas, tal, y las echan al trono para decirle: te las debemos a ti y te las entregamos a ti. Te las entregamos a ti, Dios nuestro. De modo que este trono es ese, el trono de Dios Padre en Apocalipsis 4:2-4. Vi sentados en los tronos a 24 ancianos, cubiertos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. De modo que, esto sí, creo que, no sé, el hermano o hermana, si tiene algo más que decir. El tribunal de Cristo aparece únicamente en dos lugares. Cronológica, pensaba que decía en qué lugares de la Biblia. Está en Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10. Como son dos dieces, es más fácil recordarlo, ¿verdad? Dos dieces. Pues el tribunal de Jesucristo aparece exactamente en la inmediatez cronológica del arrebatamiento de la Iglesia. En otras palabras, la Iglesia es arrebatada. Los vivos y los resucitados es arrebatada juntamente con
a recibir al Señor en el aire. Con él suben un poquito más y antes de celebrarse la ceremonia nupcial que se celebra en el cielo, aunque el banquete se celebra en la tierra, pero la ceremonia nupcial se celebra inmediatamente después del el juicio de recompensas. O sea, que subiremos, lo creemos firmemente, ¿verdad? Subiremos transformados o resucitados, siempre transformados, con él en el aire, algo más arriba, y como por una aduana, diríamos, vamos a ver, ¿qué me traes, hijo mío? No, tiene que preguntarlo, no. ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué has hecho de tu vida de cristiano? Porque la otra está saldada. Una página que era negra y es totalmente blanca cuando el Señor nos ha perdonado. Desde entonces para ahora, ¿qué has hecho por mí? Ahí si lo meditáramos, ¿verdad? Mira qué nos va a decir el Señor. ¿Qué has hecho por mí? ¿Hemos hecho algo que pueda llamarse oro, plata, piedras preciosas? Que podamos decir como el apóstol Pablo, vosotros sois mi corona. Quería decir, cuando yo me presente al cielo, el Señor dirá, mira, este y 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 este, todos estos se convirtieron por tu ministerio. Tenedlo en cuenta, hermanos. Igual nos dirá a nosotros, y esa es la urgencia que tenemos en predicar el Evangelio y tratar de ser instrumentos de Dios en la conversión de mundanos. Y fijaos bien que nosotros cuando hacemos esto no sabemos en realidad quién de esos a quienes predicamos se va a convertir. A veces pensamos que son muchos y serán pocos, pero a veces también pensamos que son pocos y serán muchos, porque no sabemos el tiempo que se llevará a la operación del Espíritu Santo dentro del corazón de esa persona en llevarlo hasta la conversión. Pero qué sorpresa tan estupenda será cuando al llegar allí junto a Cristo en el tribunal de las recompensas y que nos diga, tú creías que hoy tanto sermón, tanto mensaje, tanto y total, nada, pues mira, te equivocabas. Este y este y este y este y este están aquí por tu ministerio. Si no los hubieras traído tú, como yo los elegí, los hubiera traído otro, pero tú no tendrías la recompensa. No serían corona tuya, serían corona de otro. Qué estupendo es cuando esto se piensa, ¿eh? De modo que ahí están y ya no sé por dónde iban.
Si pudiera ser Juan de una puerta abierta en el cielo, es
antes. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Sí, sí, sí. Estamos en o sea, viene el arrebatamiento, son colocados allí ante el tribunal de Cristo para las recompensas, se reciben las recompensas y entonces se celebra el matrimonio de la Iglesia con Jesucristo de acuerdo con Efesios 5, ya lo veremos, 26 y 27, cuando después de decir lo que hizo por la Iglesia para presentarla a sí mismo limpia y sin mancha y sin arruga, ese verbo de presentarla a sí mismo tiene la resonancia de la ceremonia nupcial en la cual el novio iba a casa de la novia para recogerla y llevarla a sí mismo, diríamos a su casa, a su piso, presentarla a sí mismo sin mancha ni arruga. Ahí está, ahí se consuma la ceremonia nupcial, pero se espera a que pasen los 7 años de la gran tribulación para que en el capítulo 19 de Apocalipsis entre la invitación al banquete de bodas. Entonces los invitados, que como es natural ya no son la novia, pero son los creyentes de la gran tribulación, los que se han comportado como debían, y todos esos van invitados, y se dice cómo va ella vestida y tal en ese capítulo 19. Y una vez que se ha celebrado ese banquete es cuando viene el Señor, que ha celebrado con su esposa y los invitados el banquete, entonces montan el caballo blanco y a la última. Si no me engaño, es así como está el orden cronológico en Apocalipsis. Efectivamente, 19, las bodas del Cordero están del 7 al 10, es decir, el banquete de bodas, cuidado, como he dicho, no me equivoco, quiere decir el banquete de bodas. Y Desde el versículo 11 ya viene el jinete que con sus ejércitos se va a lanzar a derrotar al enemigo con la palabra de su boca, bajo la metáfora de la espada de dos filos, espada de ataque, ronfaya, que dice el griego, ¿verdad? Y ya viene todo lo demás. Última batalla contra el anticristo y tal, el anticristo y la otra bestia, el falso profeta, son arrojados al infierno, del cual son los primeros habitantes, porque después dirá que 1000 años después es cuando el demonio es arrojado, el diablo, cuidado, el diablo es arrojado allí, ¿eh? Y una vez terminado el milenio, comienza el juicio del trono blanco para toda la humanidad pecadora y la eternidad. ¿Alguna cosa más?